Mientras tanto, vamos a hablar con Fernando Irazú, o Irazú, él me dirá si lo pronuncié bien o mal. Él es abogado representante de la Foundation Republican Action for Argentine y tiene que ver con, bueno, la presentación de una denuncia ante el juzgado de Loretta Presca pidiendo que se investigue a Cristina Fernández y Eskenazi, ¿no? Lo que se llama el huevo de la serpiente, esta historia, que muchos dicen, ¿fue negligencia? ¿En verdad fue corrupción por la relación entre los Eskenazi y los Kirchner? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va?
Hola, buenos días, Hugo, y gracias por la invitación.
Al contrario.
Sí, este es un tema trascendental para los argentinos, nos afecta a todos materialmente, pero también de un modo institucional. Este caso, por la dimensión que tiene, como muy bien acaba de decir, en términos de corrupción, quizás es mayor, el más grande de todos, el que tiene obviamente mayor impacto internacional. El punto que acaba de levantar es clave. Nosotros argumentamos que desde el inicio de esta situación existía una relación impropia, que se puede llamar de asociación ilícita, entre la familia Kirchner y la familia Eskenazi. Para hacer un paralelismo, podemos decir que la familia Eskenazi, de algún modo, es el Lázaro Báez en YPF.
Más claro imposible la figura, ¿no? La comparación, digo. ¿Y por qué? ¿Por qué, doctor?
Y es un patrón de conducta que se ha visto a lo largo de la historia de la familia Kirchner en el poder público. Ya hay condenas firmes. La expresidenta lo acaba de mencionar, la situación, está presa por este tipo de esquema criminal que lleva adelante, que ha llevado adelante desde el sector público, y esta relación que causó muchísimo daño en YPF devengó en un juicio multimillonario como si fuese una disputa de derecho legítima entre dos partes independientes. Los Eskenazi, por un lado, solventados por un fondo especializado en conflictos internacionales, que es Buford, con una llegada a abogados de primerísimo nivel. Mi contraparte, para darle una idea, en este conflicto, es el ex US Solicitor, que ha argumentado la mayor cantidad de casos ante la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en toda la historia del país. Se han pagado los mejores abogados, se están pagando, son casi 100 millones de dólares por año en abogados que se están gastando.
Una pregunta para ir de a poco, porque yo creo que es muy importante divulgar esta información. Usted dice, comparó los Eskenazi con Lázaro Báez, porque Lázaro Báez funcionó en el entramado de obra pública, comenzando con las rutas en Santa Cruz, y también venía del Banco de Santa Cruz como cajero Lázaro Báez. Los Eskenazi son dueños del Banco de Santa Cruz y serían socios de los Kirchner o de Néstor y a su vez acreedores ahora en este juicio contra los argentinos vía YPF o contra YPF, de acuerdo a la justicia norteamericana.
Bueno, muy buena pregunta, pero hay que ir paso por paso.
Por eso.
La primera respuesta a su pregunta es, no es una pregunta retórica, pero sirve para responderla. ¿Y cuál es el sentido de que los Eskenazi hayan entrado en YPF? De esta relación que se remonta a Santa Cruz, evidentemente por un beneficio personal de la familia Kirchner. El segundo, hagamos un salto al final de este entramado esquema de corrupción. ¿En qué devengó todo esto? Y bueno, esto devengó en una estafa procesal en los Estados Unidos de Norteamérica, en el cual el Estado argentino e YPF, representados en última instancia por la familia Kirchner, Zanini y todo este grupo de individuos, no levantó. Es imposible que hayan dicho que esta es la razón de, en definitiva, la raíz, en última instancia, de este conflicto, porque no se van a autoinculpar de corrupción. Entonces no defendieron a Argentina con el argumento que es más contundente al respecto. Esto no es un problema, una disputa de derecho privado entre dos partes. Este es un problema de corrupción estatal. Y eso es lo que nosotros, para responder a su pregunta inicial, levantamos por primera vez en sede norteamericana y lo estamos tratando de llevar adelante. ¿Cuál es la parte más flaca de nuestra posición? La parte más flaca de nuestra posición es la siguiente. Si a mí me dicen en un panel de jueces al cual voy a tener que enfrentar en unos meses, ¿pero qué ha hecho la Argentina en relación con este tema que usted alega que hay corrupción estatal y que está diciendo que acá han hecho un fraude? Y si lamentablemente en 6 meses, pongamos que tengo que estar en el courthouse, como se dice, de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, yo voy a tener que decir nada.
Ahora, nada. Fernando, ¿cómo le va? Lourdes Marchese, se lo saluda.
Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal?
Bien. Ahora, ¿cómo ves? Bueno, el gobierno ya pidió la suspensión de este fallo y además lo que va a hacer es apelar. ¿Cómo sigue este proceso? ¿Es bueno o es malo o estamos cada vez de mal en peor? Porque yo ayer hablaba con Sebastián Maril, que sigue muy de cerca estos temas, y decía que lo último que puede llegar a pasar a la Argentina es que la declaren en desacato si no pagamos nada.
Sí, Maril es un operador, básicamente. Si usted ve a través de esto de X, ¿no? De lo que era Twitter. Si ve las primeras expresiones que él tiene en Twitter, dice, los juicios tienen que ser vistos como activos y no como pasivos. Mm. Un juicio siempre es un pasivo, no es un activo. Mm. Entonces esto es importante. Y defender los derechos del país no es violar el Estado del Derecho, es garantizarlo, porque hay garantías y es la búsqueda de justicia. En este caso, por lo que estamos hablando, que es esencial, elemental, por decirlo de otra manera, es decir, el fruto de la corrupción no puede ser tolerado, tiene que ser combatido. Es una injusticia lo que está pasando.
Sí, por supuesto.
Claro, esto es muy claro. Es decir, hay que entender, no quiero ser esos extremistas que hablan del bien y del mal, bueno, pero acá hay un bien, está el bien y está el mal. Habiendo dicho esto, el fallo que sacó la señora jueza Presca hace un día ha sido, y es entendido desde un punto de vista técnico, como algo excesivo. Ellos solicitaron la suspensión del mismo, que se llama stay, eso uh-huh. Lo podrían haber hecho también en la Cámara de Apelaciones, lo pueden hacer ante ella misma, junto eventualmente con la apelación. Yo creo que hay muchísimos argumentos para que esto sea revertido, en especial si hay una apelación, el criterio de revisión, hay distintos estándares en Estados Unidos, debe ser plenario de nuevo. Esto se aplica a interpretaciones de la ley. Y en este caso el conflicto, en última instancia, es que se están enfrentando dos sistemas jurídicos, claro. Porque la ley argentina no habilita al gobierno argentino a cumplir con la entrega de las acciones. Es algo ilegal en Argentina. Entonces creo, además de muchísimas otras consideraciones, que se expresaron en una carta que presentaron los abogados de Sullivan & Campbell el día de ayer. Pero esto es sobre...
Eso es una cosa, es sobre el juicio de Loretta Presca. Lo que ustedes están presentando... para que se revea, ¿no? Es decir, el huevo de la serpiente, ¿no? Como ustedes señalan, un entramado de corrupción para todo lo que después trajo aparejado y en este caso la condena en contra Argentina. ¿Esa presentación cómo funciona y en qué juzgado, para entenderlo más claramente?
Sí, no, el juzgado es el mismo. Nosotros hicimos la presentación. Quiero aclarar brevemente para que la audiencia entienda ¿cuál ha sido el meollo de la cuestión? Sí. El meollo de la cuestión es que Argentina dice, en función del Committee Principle, que es el respeto a las relaciones entre naciones soberanas, que Argentina no puede ser demandada en los Estados Unidos por esta situación. Y presentaron un montón de argumentos a lo largo del proceso que no fueron aceptados por la señora jueza Presca. Ella activó los poderes jurisdiccionales de los Estados Unidos de Norteamérica, y una vez que los activó, la frase de Kicillof, que no se respetan los estatutos de YPF, sí. O el moño, por decirlo de alguna manera, que selló esta situación. Ahora bien, si uno va de vuelta al meollo, es por qué Argentina se permitió que fuese demandada en los Estados Unidos. Bueno, hay una ley, que es la Ley Federal de Inmunidad de Naciones Soberanas, que fija cuáles son las excepciones a la inmunidad. ¿Cuándo se le puede demandar a Estados Unidos, a Argentina o cualquier otro país en los Estados Unidos de Norteamérica? Y le aplicaron dos excepciones. Una es la de actividad comercial. Cuando uno está en el mundo comercial, no actúa como una nación soberana, sino como cualquier otra agente comercial. Y la segunda es la de expropiaciones. Los americanos son los únicos que tienen esta excepción y la incluyeron en el 70, en la década del 70, porque los latinoamericanos estaban expropiando durante la tendencia izquierdista o comunista empresas norteamericanas.
Correcto.
Pero solo se aplica a expropiaciones de empresas norteamericanas.
Por ejemplo, lo de Cuba, lo que pasó en Cuba.
Correcto, pero no se aplican a expropiaciones locales. Entonces, esto lo ha obviamente tratado de defender Argentina. Lo que el nuevo elemento que nosotros traemos para concluir, y ahí decir esto, es que la corrupción no es una actividad comercial legítima.
Claro.
Exacto. Y aparte esto es, por más que sea una expropiación local, también es un proceso teñido de corrupción.
Está bien. ¿Y eso qué posibilidad? Está claro, Fernando, pero eso qué posibilidad tiene de prosperar a nivel judicial. Porque para nosotros esa es la verdad, la que ustedes están planteando. Pero para nosotros, ¿no? Es decir, la justicia norteamericana, es decir, todo lo que ustedes dicen tiene razón. Esto nació mal, nació en un tramo de corrupción, pero marche preso, ¿no? En definitiva.
Bueno, hay distintos escenarios. El primero es lo que ha estado argumentando hasta ahora Argentina. No ha prosperado, pero también hay un aspecto metodológico, que es el cálculo que se utilizó para llegar a los 16.000 millones de dólares.
No, eso está bien, está bien.
Ahí hay argumentos. Y el tercer, el nuestro, la única, como dije, ya lo anticipé y se lo dije hace un ratito, para mí, lo que tiene que hacer ahora el gobierno argentino, que no lo ha hecho, es activar los poderes jurisdiccionales de Comodoro Py por la estafa procesal en los Estados Unidos de Norteamérica, que es un delito que está en curso, sigue básicamente consumándose. Y ese delito tiene que, obviamente, incluir todas las partes involucradas. Eso le daría a Argentina la posibilidad técnica de decir y argumentar.
Pero eso está presentado en Comodoro Py, ¿es la misma causa que tiene el hijo contra Eskenazi o hay que motivar otra denuncia aquí?
No, eso no está hecho. Lo único que se hizo nuevo fue el senador Paltroni, hace nada, ahora un par de meses, presentó una denuncia contra el hijo por encubrimiento de toda esta situación.
Correcto.
Ante el juez Ramos, en la cual se menciona que efectivamente la consecuencia del encubrimiento del doctor Lijo de todo este tema decantó en esta estafa procesal. Entonces ya, y se ha solicitado la consolidación del expediente anterior que él tenía, que ustedes siempre llaman correctamente, está en el sueño de los justos, para que un nuevo juez se aboque a la tarea. Pero no ha sido expandida esa denuncia. Y esto es esencial que pase. ¿Por qué? Porque una de las causales de la revocación del juicio bajo la regla 60 que argumentamos nosotros, que no tiene prescripción, de acá a 5 años, 10 años, cuando sea, Argentina la puede argumentar.
Okay.
Es el fraude sobre la corte.
Bueno, vamos a seguir. Es un intrincado complejo jurídico que usted nos ha tratado de explicar del mejor modo, pero no está fácil, por lo que se ve a simple vista. Pero ojalá que la Argentina, bueno, pueda tener un buen resultado, porque si todo comenzó con una matriz de corrupción, también es injusto que los argentinos tengamos que pagar, porque esto sale de la plata de cada uno de los bolsillos de nosotros, ese dinero, sea con intereses, sea con menos intereses. Lo cierto es que se violó un estatuto de YPF a partir de una trama de corrupción como usted está denunciando. Doctor Fernando Irazu, muchas gracias por el contacto.
A usted, Hugo, que tenga un buen día. Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy empiezo a escuchar.